Responde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias por haber venido a nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a extender el impulso de este aplauso para honrar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y contamos hoy con la presencia de un invitado que pertenece a las nuevas legiones de creadores de un repentino discurso humorístico. Pablo Fábrega.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un honor. Bueno, le agradecemos su presencia aquí en carácter de invitado. Así que yo le pido a usted, Barton,
sí,
que
tenemos que disimular,
que mantenga la prudencia en la que no siempre permanece.
Sí, que no se me note.
Que no lo agreda, que lo trate bien a este hombre.
¿Cómo sería tratar bien?
No sé, aquí una... es inédito en este programa.
Sí, es
no
algo...
se ha tratado bien a nadie.
Es algo que no se acostumbra. Así,
el ejercicio de una cierta aspereza, de un cierto aspereza, diría Garcilaso de la Vega, es al menos previsible para nuestros oyentes que están esperando que el encono aceite nuestras relaciones. Y si hiciéramos como en otros programas, te sabe Pablo, dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, y dicen que son amigos. Y, bueno, aquí no somos amigos. No hemos ido nunca a tomar un café juntos.
Jamás, lo valoro.
No sabemos quién es casado, quién es soltero. Incluso hasta... ni siquiera nos odiamos. Porque eso sería un vínculo que en otros programas claro existe... y que la gente agradece. Bueno, aquí no.
No hubo tiempo tampoco.
No hubo tiempo todavía de odiarse, no, no. Porque para odiarse hay que primero frecuentarse.
Sí.
Y aquí no termina de sonar el timbre, por decirlo así, y ya están todos precipitándose hacia la puerta de salida sin siquiera saludar. Bueno, dicho todo esto, vamos a comunicar a la gente algunas novedades que tienen que ver con nuestras próximas hazañas artísticas.
Bueno, y el 10 de abril vamos a estar en Posadas. Atención, también creo que debe ser más temprano, pero como no sé el horario, la verdad que no sé. Pero va a ser el 10 de abril.
Muy bien.
Posadas.
¿Y Posadas, no vamos a hacer el programa desde las cataratas?
No.
Porque me han dicho que es imposible hacer radio desde Iguazú por el ruido que hacen las cataratas, que según se sabe... según sabe cualquiera que haya leído el Villiquen, el ruido de las cataratas se escucha a 20 kilómetros de distancia.
No, 20 kilómetros, bueno, puede ser.
Entonces,
por
bueno, yo no haría un programa de radio ahí. Sería muy molesto. ¿Cómo? No, no sé cómo será.
No, el ruido a catarata es ese.
Me lo imagino más ruidoso que
sí, a mí me parece.
¿Cómo
sí,
sería? Un poco más.
Yo estuve en las cataratas.
¿Estuvo en las cataratas?
Sí, es más así.
Ah, cierto, claro. ¿Viste? Pero eso es muy parecido al del glaciar.
El viento hace así. Yo, sí, cuando quiero hacer viento, hago... Y todo el mundo dice, las cataratas. Sí.
Es un viento acataratado.
Así es. Y es verdad que la gente anda con tapones en los oídos y...
Sí, a las cataratas todos la pasan mal por el ruido. Digamos, es hermoso de ver, pero horrible de escuchar.
Claro. Sí, sí.
Es un paseo tortuoso. Hasta que uno vuelve y el recuerdo, como no tiene audio, dice, fue hermoso.
Pero claro, ¿no hay gente que le queda zumbando la catarata y la siguen oyendo durante 6 meses, ponele?
Y son los que
y van al médico, como esa gente que tiene una heladera. Yo no vivía lejos de las cataratas, pero tenía una heladera pegada a la pared que andaba toda la noche y hacía un ruido bárbaro. Y después me quedó.
Le queda, y el arranque de la heladera.
No, me quedó el ruido de la heladera incorporado a mi cabeza, ¿no? Se me quedó adentro y no lo puedo sacar.
¿Lo tiene adentro todavía?
Lo tengo adentro todavía como tantos.
Ah, no, eso sí que es incómodo porque le suena a toda hora, no discrimina espacio.
Me han dicho, Pablo, que. Gracias. Que hay muchos psicoanalistas en las cataratas del Iguazú, ya que el ruido continuo produce básicamente angustia. ¿Y para qué está un psicoanalista?
¿Para
qué? Sino para tratar nuestra angustia. ¿Qué otra cosa somos sino angustia? Preguntaría alguien. Pero sí, la gente se vuelve loca.
Sí, el tema es que tampoco escucha al psicoanalista.
No, y el psicoanalista no los escucha a ellos.
Sí, que es peor.
Ajá, dice y no se oye.
Y les grita el precio para que lo escuchen bien.
Claro. Son 250.
¿Cómo?
Bueno, vamos a estar.
Pero vamos a estar, pero no en Iguazú,
no,
en Posadas, que es Posadas, bastante lejos.
Justamente,
de
hemos ido a Posadas porque ahí, ante la ausencia de toda catarata, la ausencia absoluta de toda catarata, como si la ausencia de catarata pudiera ser relativa, se puede hacer radio perfectamente.
Sí.
En realidad es uno de los lugares de la Argentina en donde se hace más radio.
No, ¿Posadas?
Sí, ¿y por qué?
¿Por qué?
Y por la ausencia de Catar.
No, señor.
Vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Me compré un horno de pan automático, eléctrico, que se enchufa y que usted lo programa y le hace todo.
¿Qué le hace?
Pan.
Pero, ¿y usted qué tiene que poner antes?
Los ingredientes del pan.
Ah, poca cosa.
Bueno, ¿qué quiere? Que venga el
pan. O sea, no le hace pan. Usted tiene que conseguir la harina, el agua, el engrudo, todo eso. Amasa durante 6 horas.
No, fracasé en el primer intento y después descubrí por qué.
¿El intento de qué, perdón?
De hacer pan.
Ajá. Perdón, no que pregunte esto, pero... ¿Qué pasa? ¿No venden pan en las panaderías? ¿Lo venden muy caro? ¿Hay escasez de pan? ¿Lo hacen ante la falta de harina con aserrín de madera de ataúdes? ¿Qué es lo que pasa con el pan que usted ha tenido que comprar un horno para hacerlo usted mismo?
Usted sabe que yo vivo en un barrio donde no hay una panadería muy cercana.
La panadería más cercana queda en la calle Triunvirato, pasando Avenida de los Incas, que es como a 10 cuadras.
Sí. Quizás. Es bien lejos.
Sí, sí, es muy lejos.
Bueno, por eso me compré el horno de pan, que además lo programa a la hora que se levanta, a las 2 de la tarde.
Pero usted puede comprar pan en el supermercado.
Sí, no me gusta.
Bueno. Con la debida resignación, ¿no?
Sí.
El marroco de los supermercados es una desgracia.
El pan del supermercado es de marca Dos Banderas, como la goma
sí,
de borrar.
Sí, como la goma de borrar. Sí. Se usa, los niños ahora... Qué ternura me da. Bien, disculpen. Sacan de su caja de útiles un pedazo de pan o a veces toman un poco de miga del sándwich que la madre le ha hecho para el segundo recreo. Y entonces al cometer un error resignan un bocado y borran con el pan. Ante la mirada de la maestra que hace como que sí, como en las propagandas del gobierno.
Y los niños muy erróneos padecen hambre en
claro,
la bebé.
Eso, digamos, estimula al niño a no cometer errores.
Claro.
Si tenés que borrar mucho, pues en el segundo recreo ya te gastaste la mitad del sándwich.
Y el jamón no borra.
Exactamente,
no borra.
Está muy bien eso que usted ha dicho. Porque hay niños que en el entusiasmo por borrarlo todo... le dan con el jamón.
Sí, no. No. Ni siquiera sirve. Ni siquiera sirve para enmascarar el jamón, como había un producto que enmascaraba, que uno presionaba.
¿Cómo se llamaba eso? No, el liquid, blanco. ¿Cómo?
Liquid paper.
No, además sí. Del liquid. No, uno que era como una radiografía con blanco, que se usaba para la máquina de escribir también.
Sí, señor.
Y no era ese.
Y le borraba.
No, era como una cinta adhesiva que te dejaba un pedacito blanco.
¿Cómo se llamaba?
Ah, ya sé, pero esa para teclear.
Esa. Como el letra Z.
Sí, pero no era letra Z.
¿Cómo?
Copy-paste.
Copy-paste, señor.
Ahí va. Pero ese no servía para borrar los manuscritos, ni los dibujos, ni nada.
No.
Y tenías que recordar la letra que habías hecho mal.
Sí, qué difícil eso.
Y también es cierto que en las escuelas serias prohibían terminantemente el uso de todos esos, de todas esas trampas.
No es una trampa.
Yo cuando me equivocaba, extraviaba el cuaderno y empezaba a borrar.
Eso es borrar el pasado directamente.
Sí, sí, sí. Usted sabe, mire, yo empezaba los cuadernos con mucha prolijidad, ¿no? Esto es una metáfora elemental de tantos propósitos de enmienda. Entonces la primera página, la segunda. Y hasta el primer error grave, primer borrón, tachadura, una cosa que ya apeaba la página, y entonces yo ya seguía como habiendo perdido la fe en el cuaderno. El cuaderno de porquería.
Ya decae.
Y al final lo perdía. Y empezaba otro, estaba deseoso de empezar otro cuaderno. También me duraba dos hojas y media, era casi un récord,
¿no? ¿Y se recibió?
No.
Bueno, pero en este horno que le cuento,
sí,
hay que poner los ingredientes en un orden determinado. Yo pensé que se
ponía. ¿No hay que hacer lo que se llama el bollo?
No, se lo hace, sino para qué.
Bueno, entonces está bien.
Sí,
usted debió corregirme, yo creí que era nada más que un horno.
No, hace todo. No,
hace todo. Usted mete en un tacho todos los ingredientes, se va. Se va con una novia clandestina que usted tiene
bueno,
en el kiosco.
No, señor, se va.
Regresa, ¿cuánto tarda?
Lo hace, no sé si tarda media hora, pero se programa.
¿Media hora?
Usted programa a qué hora lo quiere el pan, a qué hora lo quiere caliente. Entonces yo ya pienso, mañana voy a tener pan caliente a las 2 de la
tarde. 4 horas dice que está.
¿4 horas?
Sí.
Ah, con razón, entonces yo todavía lo puse a programar.
A las 4 y 20 de la mañana.
Con razón estaba crudo, porque era toda una.
4 horas, buenas tardes, soy el tipo del horno.
Buenas tardes.
Sí, mire, 4 horas, gracias.
Me lo hubiera dicho porque...
Bueno, no se lo quise decir. Porque temí que usted se desalentara y no lo quisiera comprar. Son todos así, cuando se enteran de que va a tardar 4 horas, ya no lo quieren. La gente quiere todo ya.
Y bueno, uno tiene supuestamente electrodomésticos en la cocina para facilitar las tareas del hogar, para ahorrar tiempo.
Muy relativo eso.
¿Por qué dice que es muy relativo?
Sí, porque la mayoría de los electrodomésticos suplen funciones que no llevan tiempo. El cuchillo eléctrico me ahorra de ir y venir con el brazo.
No me diga que usted tiene un cuchillo eléctrico.
Mamá lo supo tener, ahí deje de quererla.
Claro.
Pero el cuchillo eléctrico es más lento, ¿no? Que el cuchillo verdadero.
Casi seguro. No.
Más lento y de resultados más inciertos.
Sí, además.
¿Cómo anda? Nunca vi un cuchillo eléctrico.
¿Cómo que no vio?
No, solamente desconfié de la idea de un cuchillo eléctrico ya sin verlo. Lo confié.
Es una especie de magiclic con filo.
Sí. Una motosierra pequeña.
Claro, una motosierra pequeña.
El loco de la motosierra.
Sí, señor.
Quiere un cuchillo eléctrico.
¿Usted se la pasaría cortando toda una tarde?
Sí. Y después ya nunca más.
Y después nunca más.
El primer día corto todo lo que hay en mi casa.
Corta el cuaderno ese.
Sí. El piano, a ver si anda.
Sí, le hace el doble de teclas al piano. Sí. Uno porque las va feteando. Y después lo tira a la basura. ¿Qué es lo que hacen todos los que se compran un cuchillo eléctrico? No sé, su madre.
Si se compra un horno de pan, no le digo nada.
Bueno, no, pero
¿qué diferencia hay entre un horno de pan y un microondas que hace las cosas en un minuto U2.
No, es otro artefacto, no tiene nada que ver.
¿Cómo no tiene nada que ver? Te mete una cosa adentro y chau.
No, no, chau qué, señor.
Estoy saludando a una persona. Que...
No, señor, le estoy diciendo que el horno para el pan es una especie de tacho de basura que hace pan. El aspecto.
¿Cómo queda el pan? ¿Qué pan hace?
No, lo hace bien
¿qué
el pan.
¿Eh? No, pero ¿qué pan hace? Porque el pan tiene distintas formas.
No, puede hacer lo que quiera de pan.
Se lo digo como panadero.
¿Usted es panadero?
No, pero se lo digo como panadero. con la misma soberbia. Está el pan francés, la flauta, sí. La flauta larga.
La milonguita.
La milonguita.
El millón.
Cada panadería tiene también sus pequeños idiotismos. Sí, ¿no? Sí. Que sirven para nombrar distintas clases de Marrocos. Ay, a mí deme estos felipes.
¿Qué son los felipes?
Las tortitas guarangas.
Ah.
Bueno.
Sí, es raro eso.
Figasa, fugasa, como usted quiera.
No, llamar. Pero esto le viene con... Yo no vi todavía el manual, viene un manual con todo.
A mí son palabras que siempre me han llenado de consternación.
¿Figasa?
Sí, sí, sí. Bien.
No, puede hacer lo que quiera, le agrega semillas, veo que ahora sale mucho.
Pero
pan
la forma, señor. La forma también usted le
también,
elige.
También.
¿Tiene un selector de forma?
Sí, señor.
Por ejemplo, pancito de Viena.
Sí.
Aprieta usted.
Sí,
entonces,
señor.
Es el aparato, el mejor aparato que vi en mi vida.
Y bueno, no le digo.
Pero votemos la presidente, también hace piñones.
Claro. Hace lo que quiere. Me dijeron que hace lo que quiere. Yo todavía le digo, no lo probé, fracasé en el primer intento, por lo visto, porque estaba todo crudo. Pero.
Por ahí te despertaste antes.
Debe ser eso.
Claro.
El insomnio.
¿Qué ingrediente? ¿No dice los ingredientes para distintas clases de pan? El pan negro,
sí,
por ejemplo.
Sí, le dice todo.
¿El pan negro qué es?
Harina integral.
Ajá. ¿Y el pan de salvado?
Harina integral.
Bueno.
También llamado pan negro. De salvado, de centeno, de lo que quiera.
Bueno, no importa.
Pero tengo de todo. Yo en casa tengo la vaporera también.
Pero perdón, en la máquina de pan se vuelve siniestra cuando la gente empieza a tratar de hacer budines con banana... Sí, yo tengo un amigo que se entusiasmó y llegó un momento y hubo que pararlo.
Claro, le empieza a poner fruta.
Claro.
Óigame, deje de hacer esto.
Es una especie de psicosis, ¿no? Yo hablé mucho con un psicoanalista que es amigo del programa, que se llama Rolón.
Ajá.
Y me dijo que le llega, no muchas personas, en realidad ninguna, pero me dijo que había una psicosis que todavía no encarnó en ninguna persona, pero que andaba suelta por ahí y que consistía en obsesionarse con la confección, como dice usted, de postres de banana. Toda cosa de torta que contenga una banana revela una perturbación psicológica seria.
No, ¿por qué, señor?
Estamos de acuerdo.
Claro. Son budines frutales. Que le agrega.
O budín o fruta, señor.
No, le agrega.
Cuando quiero un pedazo de torta, me como una torta. Cuando quiero una fruta, me como un níspero.
No, señor.
Se acabó.
Lo que pasa es que es real que el día que usted le puso una banana a un budín o a una panificación.
Ese es un día de degradación.
Bueno, ese día, ese mismo día, arranca con. Le tira avena, le tira fruta seca.
Mire, yo voy a veces a una panadería, a un bar. A tomar el café con leche y tienen unas ricas facturas ahí. Pero ahora han dado en ponerle arriba, como adorno, como colofón, a unas que hay por ahí redondas, ¿sabe qué? Un pedazo de ananá.
Porque no saben dónde ponerlo el ananá.
Para mí, el ananá se lo regalan.
Sí.
Entonces, para no tirarlo, lo empiezan a desparramar por todos los manjares. ¿Usted se imagina? Va a mojar esa cosa en el café con leche. Se le cae el ananá dentro del café con leche.
Es un asco, señor.
Es un asco.
No saben qué hacer con el ananá en la Argentina. Yo creo que habría que pagarle a los chinos los trenes con ananáes. Y llevarles muchos ananá, porque acá no es consumido el ananá.
¿Usted vio a
alguien alguna vez comer ananá?
Yo conozco una persona que come pizza de ananá y el señor la considera un manjar.
Ese es
¿sí?
Rolón.
Sí, ah, usted sí, conoce.
Rolón. Conozco dos ya.
Sí, él come pizza cuanto más... ¿cómo podríamos
heterodoxa
decir? Sí, extravagante, diría yo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, mozzarella puede ser, pero enseguida vienen palmitos, ¿no? Y
claro.
Espárragos. Y que, bueno, cuando quiera
salsa blanca.
Cuando quiera una ensalada, se lo haré saber, o mozo.
Sí, sí. Es la primavera.
Eso, es mucho este barrio, ¿eh?
Sí.
Es mucho este barrio donde los dueños de los restaurantes son tan tienen una vida tan rumbosa que todo les parece poco. Entonces, ¿cómo voy a poner una pizzería? No, estudio pizza. Estudio pizza Fulanetti.
Sí.
Entonces, Índigo. Estudio pizza Índigo. Entonces, primera pizza, La guerra y la paz. Nombre de novelas. Y ahí le meten ananá, espárragos, todo lo que acabamos de decir.
Ligustrina.
Y no hay. Dice, bueno, pero ¿y pizza verdadera? Le dice usted. ¿De mozzarella o de anchoa? No, no hay.
No. No.
Solo con berenjenas o la otra, Delirio del Sur. Que viene con... Es una porquería.
Y tiene que estar preguntando de qué se trata.
Usted habló de la vaporera recién.
Sí, tengo una vaporera de varios pisos. La vaporera.
Ya sale la vaporera, la galopa a bailar. Discúlpeme, hoy no puedo.
La vaporera, usted pone lo que quiere. Ahí sí que pone lo que quiere. Y se le hace al vapor.
Carne no.
¿Cómo pone lo
sí, que... si quiere poner carne, ponga. ¿Quiere poner carne? Ponga.
Hecha al vapor y otra a la parrilla o al horno, lo que sea. ¿Qué tiene de mejor?
Al vapor conserva los nutrientes.
¿Qué me importa? ¿Cómo sabe usted?
Sí, señor.
Que conserva los nutrientes. Usted mira la comida. Mirá, están todos los nutrientes. ¿Qué nutrientes?
Le dice, ¿no vio que a todos los enfermos le cocinan al vapor?
Sí, porque no les importa.
Conserva los nutrientes, pero echa el sabor. Es como claro. Un canje de rehenes.
Claro,
me
claro.
Quedo con ustedes, pero sabor
al
vete.
Al precio de perder el sabor.
No, conserva el sabor.
Por mí, también. Quédese con los nutrientes. Y que tenga gusto a algo.
Mire, haga la experiencia.
A ver.
Usted coloque una zanahoria en la vaporera.
Un momentito, ¿eh?
Sí.
¿Qué le parece esta?
Está bien. No, bien. Esta.
Ah, bueno.
Coloque esta otra.
¿Esta?
No, señor, la zanahoria. Esta otra la hierve. Y esta pícara zanahoria se la come cruda. Después me dice a qué sabe.
Voy a tardar como una hora en hacer todo esto. Si lo digo después del programa.
No, pero hay que hacer como los programas de cocina. Hay un salto elíptico.
No hay otra cosa que programas de cocina, ¿viste usted?
Bueno, y ya la cosa está hecha, o sea, la hicimos.
¿Qué programa de cocina le gusta más a usted, Fabregas?
Los que cocinan cosas imposibles.
Eso, o sea, cocina fantástica sería.
Ese que agarra y encuentra, dice, y acá le ponemos eneldo hindú. No tengo.
Claro, eneldo...
No, señor,
claro,
no.
Muy útil.
No sé si tengo que cambiar de canal o lo tengo que aguantar y no hacerlo. Tengo que pedir perdón por no tener eneldo hindú. No...
Y iguana metiendo... en escabeche hoy hacemos.
¿Qué? ¿Se casa la iguana, señor? No entiendo.
Claro, sí. Y bueno, eso lo hacen para... Porque si va a ser una comida tradicional, digamos, la que hace cualquiera
no
en su casa.
No hay comidas tradicionales. Si alguien acá vaya a un restaurante y pida un bife. Ah, no, no hay.
No, bife no.
Tenemos con una berenjena adentro.
Si usted me permite, hace un tiempo fui a un conocido bar de la zona y pedí media luna. Y me dice, no, no tenemos media luna.
¿Qué pidió?
Media luna.
Ah, media luna.
No, café con leche con media luna.
Me dice, no, a las 5 de la tarde no hay más media luna.
Digo, ¿cómo puede ser? No tiene media luna. Le puedo ofrecer croissant.
Ah, bueno. Ah, bueno. Y dame la ciudadanía francesa. Ya que...
Señor, estoy con la mano sobre la Constitución para jurarles esto. Fue esto. Lo miré como diciendo, alguno de los dos es un idiota en esta charla.
Porque sabe la diferencia.
No, yo me voy enseguida.
Yo ya tenía el café.
Perdón, voy a hacer abandono de este lugar. Le voy a contar una tierna, también, un lugar de por acá. Pero esta le va a gustar mucho a usted. Tampoco había medias lunas. Pedimos café con leche con media luna. Fuimos con la producción. Dijeron, sí, ahora. Con media luna, sí. Y tardaban un cacho. Y vimos que uno... de los del bar, abrió la puerta y se las tomaba. Y al rato apareció el tipo con un paquetito. Había ido a comprar medias lunas. Extraordinario, había ido a comprar medias lunas.
Se le terminó y fue a comprar el tipo.
Fue a comprar, está bien, pero esas son las clases de negocio que hay por acá.
Sí.
O sea, el tipo va a comprar los ingredientes. Usted le pide, tráigame arroz con azafrán. Un momentito, lo ves que sale.
Pero en muchos lados se terminan las medialunas temprano. Ya lo hemos denunciado,
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
No. Pongan un kiosco, flaco.
No hay una provisión de... tienen miedo que le sobren.
Claro, tienen miedo que le sobren, pero... Y después, por las cosas que se las quieren reemplazar, son de lo más insólita.
Sí, te puedo ofrecer un bizcochuelo. No, ¿qué tiene que ver un bizcochuelo? Un lemon pie. Un lemon pie no es lo mismo. Lemon pie sería fenómeno.
Lemon pie.
Un limón para jugar, ¿no?
Es un DJ, el lemon pie.
Bueno, o sea que la vaporera no se sabe tampoco para qué sirve.
No, la vaporera sirve. Yo la uso.
¿No sirve, por ejemplo, para cuando uno está resfriado? Y se mete la cabeza adentro de la vaporera y se hace un piola baño de... ¿Cómo es?
De vapor.
De vapor.
Sí, y un lifting ya que está porque debe salir calentito.
Sí, sabe cómo queda, ¿eh? Puede llegar a quedar porque ahí la vaporera usted puede poner un pollo, huevos, porque tiene una base para apoyar los huevos.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y todo tipo de verduras.
Pase, doctor. ¿Quiere sentarse?
Hacia adelante. Llámele papa, llámele batata, llámele berenjena.
¿Cuánto? Una papa grande. ¿Se pone entera? ¿En cuánto la saca?
35 minutos.
La agua hervida.
¿Por qué? ¿Por qué entera? Córtela.
No, me gusta como en los clubes de barrio. La papa entera.
Entera, pero...
Y sin pelar, ¿no es cierto?
Sí, así.
Claro.
Ah, eso se lo dan también los restaurantes por acá, le dan la papa rústica.
Sí, claro, la papa rústica que te ahorra...
Con barro viene.
15 minutos de laburo, sí, de hora
sombra. Sí, sí. Viene así, es rústico.
Tráigame una paponia, pero sin pelar. Bueno,
¿cuál le gusta a usted de los electrodomésticos de la cocina?
Hasta ahora el horno me gustó.
¿El horno del pan le gustó?
El horno me gustó.
Después tiene la multijuguera, esa que le pone una cosa y le saca jugo de lo que quiere.
Sí, sí, sí. Saca aceite de las piedras, verdaderamente. Sí.
Pero ahí hay una trampa para mí. Como nadie sabe cómo sabe justamente el jugo de kiwi,
claro.
Porque nadie lo...
Claro.
Ellos te sugieren que separa cáscara de fruto. Es mentira. Manda todo, pero nadie sabe cómo es. Entonces lo toma y dice, amargo el jugo este, ¿eh?
Sí. Y es el carozo.
Es el carozo, mi amor.
¿Tiene carozo el kiwi?
No, tiene
semillitas.
El durazno tiene un carozo.
Sí.
Es un carozo asesino.
Traicionero.
A mí me dijo un médico amigo que trabaja en el hospital Pirovano que las personas que se tragan un carozo de durazno, sea por casualidad, por hacer una gracia, u obligados a punta de pistola por un enemigo, mueren.
No, bueno, morir.
Mueren porque el carozo se dirige glotis adelante y va produciendo la rajadura de todo el aparato digestivo de arriba abajo.
Pero
cuando una persona tiene más del 30% del aparato digestivo rajado, se muere. Bueno, sin más trámites.
No, bueno, no sé si es algo tan automático como usted
Entonces
lo describe.
Llegan al hospital Pirovano personas que tienen 31% del aparato digestivo rajado y el tipo lo mira y dice, lamentablemente no lo vamos a poder atender. Nuestra política es atender a los que podemos salvar.
No, señor, está en la obligación de atender al paciente.
Vamos a poner tiempo de gusto, señor.
Y sí, tiene que atenderlo, señor.
46.
No, discúlpeme. ¿Usted hizo el juramento hipocrático?
Es que se den broma.
Tiene que
atenderlo. Bueno, eso que dice el señor, o que dijo usted, no me acuerdo, el aparato ese que la juguera.
Sí, la juguera.
Pero a mí me parece falsas expectativas.
Sí, tiene.
Porque uno cree que todos los objetos del universo pueden devenir en jugo. Y ahí está. ¿Qué pasa si yo pongo una zanahoria?
Sí, le hace el jugo.
¿Qué jugo de zanahoria? No tiene jugo.
Sí,
zanahoria.
Tiene.
La zanahoria es seca como pastel de polaco.
No, lo que pasa tiene mucho.
¿Cuántas zanahorias tiene que poner
muchas.
Para sacar 10 miligramos de...?
Tiene mucho desperdicio porque le va sacando...
Claro. En la puerta de su casa tiene una montaña de pulpa naranja y usted sale a la puerta con un vasito de jugo de zanahoria, cerrando un ojo y se lo toma.
Sí, además como por un lado saca el jugo y por el otro escupe la pulpa o lo que sea... Después hay gente que utiliza toda esa pulpa.
Claro, para hacer. Para revocar paredes.
No, para hacer unas regias croquetas, por ejemplo.
Croquetas de zanahorias secas.
Debe ser, no sé cómo son. Pero.
¿Pero cuántos jugos valen la pena?
No, pero mire, usted el de zanahoria le pone un poco de.
No, el de zanahoria no vale la pena.
No vale.
Yo no me tomaría un jugo de zanahoria ni amenazado.
Hay jugos que relatados no parecen ricos y después sí lo son. Por ejemplo, el de durazno y remolacha.
Lamento decirle que eso es rico por el durazno.
Que tapa la zanahoria.
Lo que tiende a empeorarlo un poco es la remolacha. Mucho mejor sería jugo de durazno, prescindiendo de toda remolacha.
No, pero usted le pone...
¿Cuál es el papel de la remolacha ahí? El mismo que el de la berenjena y la milanesa en el bar de enfrente. Tenemos milanesa con berenjena. Bueno, démela y le saca la berenjena y te come la milanesa.
Señor, tiene todos los nutrientes también.
Otra vez.
De la remolacha, del durazno y de todo. Y le agrega además, si quiere, especias o un cacho de menta. La menta agréguele a todo.
¿La menta qué?
Le agrega a cualquier cosa pizca.
Menta, es horrible menta, la menta.
Menta, pizcas de menta.
¿Por qué no pone un chicle adentro de las empanadas?
Habría que ver.
Eso es Palermo. La menta y el jengibre son menta efectos de este barrio.
Es Palermo, sí.
El jengibre no es apto para el consumo humano.
No, ¿cómo que no, señor?
Totalmente de acuerdo con el señor. El jengibre lo usaban los chinos para raspar las antiguas pinturas.
¿Con el jengibre?
Con el jengibre. Le pasaban jengibre y entonces blanqueaban paredes pintadas. Y lo vieron acá y pensaron que se comía. Y los chinos se encargaron de no decir nada. En el supermercado chino vos comprademe un frasquito de jengibre. Y se miran los chinos. Se miran misteriosamente y hacen un gesto como diciendo... Y bueno, se tapan la boca como arroba barremo.
Pero no vio que dicen que le desinfecta todo el jengibre, se cura.
Bueno, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo?
No, pero...
Para pulir paredes, para eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional Carlos Kunkel, después de haber hablado por radio Máximo Kirchner, dejó picando en la posible candidatura.
Primero y principal, yo no entiendo, son los mismos que dicen que irrumpió en la política los que vienen denostándolo por haber sido el impulsor y el referente Máximo o el conductor de la Cámpora. Y la principal trascendencia que ha tenido Máximo Kirchner todos estos años ha sido la construcción de una importantísima agrupación política dentro de la estructura del peronismo. Y él considera que su función se podrá reforzar o completar o complementar ocupando un cargo electivo, bueno, se postulará y los ciudadanos lo votarán o no. Yo lo voy a votar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Guaraní Racing. ¡Gol! Guaraní Racing, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, Alejandro.
Hablaremos esta noche de la revolución de la guillotina. Atención. Durante el antiguo régimen, es decir, durante el régimen anterior a la Revolución Francesa, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, a veces con el pretexto de arrancarle una confesión, a veces no, a veces simplemente por venganza, por deseo de infligirle un sufrimiento parecido al que ellos habían causado. Se trataba naturalmente de un castigo desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, que era un método rápido y aparentemente indoloro, especialmente si lo realizaba una mano experta. Para no hablar tampoco de la culpabilización del pobre y la exoneración casi automática de los poderosos en el caso de algunos delitos. No hace falta que yo me extienda sobre esto. Pero los hombres y mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias, como acabo de decir, y que se llevaban a cabo en público. Iban desde la flagelación, el tormento de la rueda, hasta la ruptura de todos los huesos del cuerpo, o los huesos largos al menos, o el arrancarle trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas, etcétera. Estos espectáculos eran presenciados por un público compuesto por, naturalmente, psicóticos de toda la asa. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letra denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia, ¿no? Y algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. En este sentido, podemos nombrar a Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, de los delitos y las penas de Cesare Beccaria. Todos ellos fueron inspiradores en la acción de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años, llamado Joseph Guillotin, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley, incluso en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, seas cuales fueren el rango o condición del culpable. Esto lo escribió Guillotin. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y humanizar su aplicación. Y para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era un privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos, digo, en el uso del hacha, sí, de la espada, y por ahí te apuntaban mal, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortara la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo dio enseguida mucho que hablar. Pero es errónea la creencia común de que este señor Guillotin fue el inventor de lo que hoy conocemos como guillotina. En realidad, desde al menos el siglo XVI, se utilizaban algunos aparatos parecidos en algunos países de Europa. Si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar alguno de estos aparatos, tarea que finalmente recayó en otro personaje. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Luis Michel de Pelletier de Saint-Fergeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. Y su amigo Robespierre fue de los muy pocos, que apoyaron esa medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea votó por la pena capital. Entonces, el Le Pelletier de Saint-Fargeau no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital, ¿no? A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. La redacción final del Código dice en sus artículos 2 y 3. 2. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y el 3 dice, a todo condenado se le cortará el cuello. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo Código Penal, encargó a un médico cirujano, el doctor Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Y entonces, Antoine Louis y su colaborador, Tobias Schmidt, que era un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en otros aparatos similares que habían funcionado, ¿no?, en otro país. Pero bueno, habían mejorado su diseño, su funcionalidad, con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo, decía él, para que cortara limpiamente y alcanzara su objetivo, ¿no? Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que primero fue conocida como Louison o Louisette, y luego, más comúnmente y para siempre, guillotina. Guillotin. El prototipo lo construyeron en 2 semanas y enseguida se probó con cadáveres de animales, incluso de personas. Y al final la instalaron en la Plaza de Grève, ahí frente al Ayuntamiento de París. Y allí, el 25 de abril de 1792, Nicolas-Jacques Pelletier, no aquel que se llamaba Le Pelletier, este era otro, casualmente llamado así, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante este nuevo procedimiento. Bueno, parecía que los verdugos habían quedado en el olvido, pero el 21 de agosto de ese mismo año fueron llevados ante la guillotina dos reos políticos, dos servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono después de la insurrección del 10 de agosto, ¿no? Desde ese momento, bajo el régimen del gobierno revolucionario, que el régimen del terror, que
ya estaba
hasta la caída de Robespierre, son más o menos 2 años, ¿no? La guillotina se convirtió en el instrumento y en el símbolo de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, por como los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen, y como reacción frente a la amenaza de las potencias vecinas, que eran casi todas absolutistas. Durante ese periodo, el total de condenas y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas.
Oh, wow.
2.000 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde.
Sí.
Ahí donde hemos estado comiendo, ¿vio dónde comimos esos sándwiches?
Los panchos esos.
Claro. Bueno, ahí mismo estaba la guillotina. Ahí fueron ejecutados tanto Luis XVI como María Antonieta y el mismísimo Robespierre, ¿no? Después del golpe de Termidor. Ese fue el balance del llamado terror legal. Hay que ver un intento de centralizar la violencia, pero hubo también alrededor de 35.000 o 40.000 víctimas más, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones sumarias o las muertes en las cárceles, ¿no? Fue un momento terrible. Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. Y la última ejecución, mediante este método, se produjo en 1977, antes de la abolición definitiva de la pena de muerte en Francia, que fue 4 años más tarde.
Sí,
en el 81 recién, fíjese qué cerca estamos de la sombra de la guillotina. Tan cerca que no faltan todavía voces que se alzan pidiendo la pena de muerte. Pero es nada más que un recordatorio cuyo máximo interés es absolver al pobre guillotín
de esa herencia del nombre.
De la herencia del nombre, y además un poco injusto porque ni siquiera fue él el que inventó la guillotina, que no fue inventado también como un método eficaz para matar, sino más bien como una metodología destinada a atemperar,
claro,
los rigores. O sea, la pena de muerte implica la privación de la vida, pero nunca otra cosa, como si era antes, donde, como hemos contado al principio de este informe, la gente iba a ver las ejecuciones, igual iban, ¿no? La guillotina,
claro, sí,
iban también.
Sí, también,
pero antes iban más, porque hay ¿cómo se llamaba el tipo aquel que quiso matar a Luis XV? Bueno, no me acordaré. Bueno, lo hicieron de todo antes de matarlo, y la gente iba y disfrutaba
a
mucho
ver ese padecimiento.
Hay un relato de Casanova en donde cuenta que él presenció una ejecución en París, ya no en tiempos de la guillotina, sino antes. Y mientras le estaban dando tormento al condenado, había un señor que estaba beneficiando a su novia, ayudado por por el ardor que le comunicaba el estar viendo cómo atormentaban a un tipo. El tipo veía ese tormento, verificaba una excitación tal que luego atemperaba haciendo el amor ahí con su novia, incluso a favor del amontonamiento. Todo eso lo contaba con detalles el bueno de Giacomo Casanova, ¿no? Lo contaba desde luego con horror, pero eran cosas que sucedían. hemos ido a la discoteca y obvio como es el discotecario no pudo menos que entregarnos el tango por una cabeza.
Sí, claro.
De todos modos, no está mal escuchar este tango por una cabeza, que es quizá el tango que más suerte ha tenido en el cine universal. Es un tango que está en numerosísimas películas de toda índole, desde La Lista de Schindler hasta Perfume de Mujer, pasando o arrancando desde el tango en Broadway. Desde el tango en Broadway. No, desde Tango Bar, que fue la primera.
Ahí que fue la primera donde...
Fue la primera, ¿no?
La primera.
Así que escucharemos este tango, que en realidad es un pedido abolicionista. Uh-huh. Y es en principio una reivindicación de Guillotin.
No, habla de los caballos. De...
Eso por abajo.
Ah.
En realidad, la verdadera metáfora se cifra en la guillotina, ¿no?
Ah, no había entendido la metáfora.
Por una cabeza, todas las locuras.
Bueno, sí. Pero dice un noble potrillo y
El noble potrillo es el mismo guillotinado.
Ajá.
Que justo en la raya afloja al llegar. ¿Cuál es la raya? El fin de la vida.
Ah, bueno, sí, me parece. Había tomado
y que al regresar parece decir, ¿qué querés, hermano? Vos sabés, no hay que jugar. Es decir, no hay que jugar con el régimen del terror. Estando Robespierre al frente de todo esto, no hay que jugar.
Qué raro, no, la verdad no lo había interpretado de ese modo nunca, me parecía algo más literal, del hipódromo y todo.
Por una cabeza, si ella me olvida, bueno, si ella me olvida después de haber sido yo guillotinado. ¿Qué importa perderme mil veces la vida?
Sí.
¿A qué se está refiriendo? ¿Para qué vivir, termina? ¿Para qué vivir? Que es como un autoconsuelo del guillotinar, que casi podrían ser las últimas palabras. ¿Qué importa perderme, mirando al verdugo, qué importa perderme mil veces la vida para que vivir?
Me convenció.
Sí, totalmente. Escuchemos entonces la clásica versión de Gardel. Adelante.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza.
cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, por una cabeza.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
En Avenida Rivadavia, al 1500, un hombre de 19 años atropelló a 6 chicos que salían de un boliche.
Ocurrió en Aedo. Hay un testigo, Rolando Cisercia.
Tomé Rivadavia hasta la estación de Aedo y ahí me encontré con esta circunstancia.
¿Y qué es lo que viste?
Vi el que conducía, un pibe de estatura mediana, rubio.
¿Hablaste con él?
Sí, hablé con él. Lo único que quise hacer es tratar de que no se vaya, esperando que venga alguien.
¿Qué te decía?
Que se para un Bora negro al lado, viste, haciéndose el ruidito ese famoso de los piteros.
Él te reconoció entonces que estaba corriendo una picada.
Y que el Bora negro medio como que lo quiso encerrar y el auto de él giró y dijo, no me acuerdo más nada.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 72%. Elisa Micheli se mostró arrepentida por haber llevado dinero a su despacho. La ex ministra de Economía fue condenada a 3 años de prisión condicional por este hecho. Por Radio del Plata manifestó que nunca pensó que iban a acusarla de encubrimiento.
Estoy arrepentida de haber llevado ese dinero al ministerio. No es que estoy arrepentida de ninguna otra cosa de ese entonces, de haber sido yo misma la causa de haber provocado todo esto. Insisto en que para mí siempre esto fue un error, pero nunca pensé que me iban a envolver en un delito de encubrimiento. Parece también que la justicia argentina, cuando no tiene otra figura, el encubrimiento da para muchas cosas, ¿no? Porque si no hay delito no puede haber encubrimiento. Y todavía la justicia no dijo que en Cuenca faltó plata. Nunca me acusaron de un cohecho. Es más, la propia sentencia dice que no hubo perjuicio para el Estado Nacional, ni para el sistema público, ni para ningún Estado. O sea, no hay corrupción porque no hay perjuicio económico.
Aún no encuentran el cuerpo del joven que secuestró a su novia y se arrojaron al lago Lácar en una camioneta. El fiscal del caso, Maximiliano Bañat, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad que funcionan en San Martín de los Andes para intentar determinar el recorrido previo. Por su parte, el fiscal jefe, Fernando Rubio, informó que de acuerdo a un informe médico preliminar, Laura Vázquez murió como consecuencia de los golpes que sufrió al caer en el vehículo.
Internacional.
Air India suspendió a 2 pilotos por pelearse antes de despegar. De acuerdo a lo informado por el Times of India, el enfrentamiento se produjo minutos antes de despegar de la ciudad de Rajasthan con destino a Nueva Delhi. El copiloto se enojó porque su superior le había pedido que escribiera información sobre el vuelo. El piloto comercial Fred Teche consideró que esto pudo comprometer la seguridad de los pasajeros.
Deportes.
River ya está en México, donde enfrentará el miércoles a Tigres. Aún es duda la presencia de Mercado porque se recupera de una tendinitis en una de sus rodillas. El equipo argentino tiene solo 3 unidades en el grupo 6. Deberá ganar y esperar que mañana Juan Aurich no gane en Bolivia en su visita a San José de Oruro para no depender de nadie en la última fecha. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Activa Ser, una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, encuentre usted misma su propio tesoro enterrado. Un informe realizado por nuestro equipo de producción para que cada uno vaya en busca de su tesoro. Y lo primero que hay que saber es que hay muchos cruceros que se organizan, particularmente en el Caribe,
sí,
destinados a visitar islas donde posiblemente existan tesoros enterrados. ¿Y qué mejor que ayudar al presupuesto familiar encontrando un tesoro enterrado? ¿No es cierto, amigos?
Bueno, sí, puede ser.
Suena raro, pero sí.
Sí, suena raro, debo admitirlo.
A mí me resulta...
iba perdiendo la fe en cada palabra.
Resulta un tanto sospechoso que se organice un crucero turístico que va a un lugar determinado, abren las puertas, bajan los 3.000 tipos del crucero,
claro,
a los codazos.
Sí.
Para buscar un tesoro.
No,
que
usted
que
está agregando detalles como el codazo que desmerecen todo lo anterior.
No, señor, no, pero
son cruceros de pocas personas y seguimos mapas que hemos comprado a viejos moribundos que hemos encontrado en el fondo de tabernas de Jamaica. Mm-hmm. O sea, todo esto es serio y científico, como ve.
Bueno, ahora, ¿ya ha descubierto algún tesoro, digo, en su trayectoria?
Todavía no, pero sé perfectamente cómo hacerlo. Se buscan muchos tesoros, porque los piratas antiguamente enterraban los tesoros. En vez de depositarlos en el banco, los enterraban. ¿Y? O sea, tenían un sentido, una cautela que el mundo ha perdido. Sí.
Han puesto bancos los piratas. Ahora, ¿cuánto calcula que está enterrado y
claro,
en este momento en la Tierra, en todo el planeta?
¿Cuántos tesoros?
¿Cuántos tesoros? Sí, se puede cuantificar.
Se calcula que el cálculo es muy fácil.
Sí.
A 1.000 por año, en 1.000 años, 1.000.000 de tesoros.
No, no, pero eso no es nada. Eso no significa nada.
Es muy sencillo.
La cuenta da. La cuenta da
perfectamente.
Ahora, eran buenos enterrando, pero pésimos haciendo mapas. Digo, porque
claro,
están ahí todavía.
Sí, sí. Hacían mapas y ponían como referencias cosas que se mueven.
Claro.
Por ejemplo, después del paisano que está parado, son 20 pasos. Claro.
No. Tenían que explicarle a los tipos.
En Casero, yo vivía en Casero y en una de esas habían pasado los de la municipalidad pintando unas flechas que decían para qué lado eran manos las calles. Y nosotros conocíamos a uno, que no lo voy a nombrar, que estaba siempre parado en la puerta. Y siempre estaba parado en la puerta. Se paraba incluso con la planta de un pie apoyada en la pared. Esa manera de pararse. Y decíamos que mucho más seguro que la... el carácter efímero de los edificios era pintarle la flecha al tipo este que iba a estar parado allí después de la demolición general, ¿no? Bueno, pero el pirata confunde lo permanente con lo efímero.
Además, el mapa del pirata también tiene que venir con alguna trampa, porque
claro, son mapas que te dan
pista falsa, mala,
sí. Falso, con un código. Buenas tardes.
Sí, tiene algo de acertijo, ¿no?
Sí. Yo acá, ¿qué tal, muchachos?
Sí, ¿cómo estás?
Bueno, hemos llegado hasta aquí.
Ajá.
Esta es la isla.
¿Vos dijiste que acá hay un tesoro?
Efectivamente. Antes que nada, quiero decir, yo traje el mapa. ¿De acuerdo?
Sí. Sí, de acuerdo.
Es posta este mapa.
Entonces, me corresponde la mitad del tesoro.
No, bueno. Vamos a ver quién lo encuentra.
La otra mitad se la reparten entre ustedes.
Pero eso es el mapa de verdadero. Si estamos agujereando la isla toda la tarde en busca azarosa de un tesoro.
Bueno, pero al final yo me revelé como el poseedor del verdadero mapa.
Sí.
Y ustedes no lo conseguirían.
No, pero eso es cierto. Está bien, Roberto. Vos trajiste el mapa.
Sí. No me toques,
No, no. Vinimos hasta acá. Digo, ¿querés el 50%? Me parece bien. Ahora, yo traje la pala, me corresponde el 50%. No sé el señor qué es lo que trajo.
Vasos de agua.
Bueno.
¿Ayuda?
Bueno. No sé. Mire, Morgan, discúlpeme que lo diga. ¿Qué hacemos con ese vaso de agua? Nada.
Y cuando el señor empieza a paliar y paliar y usted esté bajo los rayos del sol diciéndole dónde paliar, van a llamar a Morgan con los vasitos de agua.
Un momento, voy a hablar con Morgan.
Sí.
¿Podría retirarse usted, por favor?
Me voy acá a la orilla.
Bien. Perdón, Morgan.
Dígame.
Ahora que estamos solos.
Sí.
¿Qué le parece si matamos a este otro hombre que hay ahí, el señor Kidd? Y nos repartimos el tesoro entre nosotros.
Estupendo.
Que en ese caso ya sería 75% para mí.
No, no,
y 25% para usted. O sea, usted seguiría lo mismo.
Pero con una causa en contra.
Pero seríamos dos. Pero estoy pensando en cuál sería la ventaja para usted.
Por favor, ayúdeme.
Bueno, 70 y 30, digamos. Usted mejora el 5% y nos libramos. Momento, no regrese todavía.
No regreso.
Y nos libramos de este compañero tan desagradable que tenemos.
¿Y quién va a ejecutar la traición? Porque eso...
¿Cómo? No. ¿Usted no ha traído un trabuco, una pistola o algo?
Si lo puedo matar con vasos con agua, soy el indicado.
Un momento, Morgan. Sí. Voy a hablar con Kid. Voy a hablar con Kid.
Voy a la orilla.
Sí. Kid.
Bueno, acá está la pala.
Claro. Tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no nos libramos de Morgan?
Sí,
es un hombre que poco aporta a esto. Ha traído solamente un vaso de agua.
Bueno,
mi propuesta es la siguiente: 80% para mí y 20% para usted.
Pero
usted bajaría un poco el porcentaje.
Sí, hace un rato.
Pero por lo menos participaría de una traición.
Mire, yo creo que cambia un poco la ecuación si yo le muestro este trabuco.
Ajá.
Así que es 80 para mí y 20 para usted.
Podría ser que aún hubiera otro cambio si yo le mostrara esto. No, no, no.
Ah, ¿qué es esto?
Me refiero a esto. Un fusil ametralladora.
¿Pero dónde? Bueno, muy bien. Creo que volvemos a la condición 50-50.
Vamos a hacer lo siguiente, Kid. Vamos a dejar que Morgan cabe él solo.
Sí, con los vasitos de agua.
Desentierre el tesoro. Y cuando termine de desenterrarlo, le decimos que lo vamos a traicionar.
Claro, utilizamos su fuerza de trabajo.
Claro, no lo vamos a... Si le decimos ahora que lo vamos a traicionar y a darle muerte, posiblemente se niegue redondamente a trabajar para nosotros.
Prometámosle porcentaje altísimo.
Hola, Morgan, puede pasar de nuevo.
¿Qué tal? ¿Quiere ser?
Morgan.
Hemos resuelto entre los dos darle el 100%.
¿A mí?
Del tesoro a usted, siempre y cuando usted se encargue de cavar el agujero.
Todo, ¿eh? Tenés que cavar
nosotros
todo.
Nosotros solo lo miramos.
¿No hay nada raro en el acuerdo?
¿Cómo raro?
¿Cómo raro?
Nada raro.
Usted trabaja y se lleva el 100% del producto de su trabajo. ¿Dónde vio eso?
¿Y cuál es la satisfacción que obtienen ustedes a cambio?
Porque... Un momentito.
Sí,
¿qué obtenemos nosotros a cambio?
Me parece que se está dando cuenta.
90%.
Ah, me parecía que había algo raro ahí.
Claro, sí, calculamos mal. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a contar, vamos a ver lo que dice el mapa.
Sí.
A ver, dice...
¿Cómo se mira el mapa? ¿Es así o es de este lado?
No, no, de este lado.
¿Seguro?
Sí, sí, del otro lado...
Sí, pero parece...
¿Parece qué?
Tiene una forma extraña este mapa, ¿no?
A ver, ¿qué dice?
Esto parece una silueta. ¿Estás seguro que esto es un mapa o es una...
Parece un molde, ¿no? Siga la raya.
Sí.
No, 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 es así, mira.
Discúlpeme, pero sí. ¿Está en metros o en pies el mapa? Porque eso...
¿En qué está? ¿En qué está?
¿En qué?
¿En metros o en pies?
Ah, no dice nada, en pasos.
Bueno.
Dice, por ejemplo, calavera. ¿Dónde está la calavera?
No, la calavera es el logo nuestro, de los piratas.
Ah, palmera. Ahí está, palmera.
Sí, palmera.
10 pasos para allá. Dice.
Sí.
Ahí.
¡Ey, listo! Ahí.
5 pasos para acá. 1 paso para atrás.
Estás en el mismo lugar.
Aquí es feliz domingo.
Aquí hay que cavar.
Sí, acá hay que cavar.
Adelante.
Así que, Morgan.
¿Arranco yo?
Sí, sí. ¿Cómo arranco yo? Tiene que cavar todo.
Acá no dice. No dice.
¿No dice qué?
¿Cuál es la profundidad?
Oh.
Usted empiece, dele nomás, dele nomás.
Escúcheme. Yo arranco, no tengo problema. Lo que le pido cuando le pido agua, me acerquen el agua. Les estoy encomendando.
¿Qué pasa este tipo con el agua?
Y tiene sed. Tiene sed. Además trajo los vasitos de agua,
sí,
no
sí.
Una cantimplora, trajo en vasito.
Un vaso. Ir a una expedición con agua en vaso
sí.
Es de lo más molesto que hay, Morgan.
¿Y sabe lo que es con el vaivén del barquito
sí.
Y yo con el vaso
siempre
manteniéndolo?
Siempre con una mano ocupada, Morgan.
Bueno,
era
bueno
dentista.
Empiece a cavar.
Arranco
Morgan,
a cavar.
Pues si no, no enriqueceremos nunca.
Perfecto. Sí. Usted
mientras nosotros vamos a conversar a la orilla del mar.
Bien.
Esa es la catarata.
Usted cabe.
Está cavando. Bueno, ahí va. ¿Está acabando?
Probablemente.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero todavía no encontró nada.
No encontró nada.
Ya ni lo vemos. Está acabando rápido.
Hace 3 horas que está acabando.
Sí. Ya me estoy poniendo nervioso.
Disculpe, esto de cavar con el vasito me está matando. ¿Me prestás la pala?
Ah, bueno, sí. Sí, lo hace.
Gracias, gracias. Estaba...
Dale la pala, Melón.
Bueno, no la pidió, la pidió
la
ahora.
Pala, está parado ahí con el pie en una pala 3 horas para ser un empleado del ferrocarril.
Bueno, tome la pala, Morgan.
Bien. Ahora...
Parece... ¿Habrá un tesoro acá? ¿Están seguros que...?
No, eso, estoy empezando a dudar, Morgan,
sí. ¿Hay algo? Mira,
estaba mirando el mapa.
Seguía 3 metros.
Sí.
No hay nada acá, ¿eh?
No, es que estaba mirando el mapa.
Estaba al revés.
No, no, no era el mapa, no.
¿Qué es eso?
Esto... No, esto es un amigo que me invita al country.
No, señor.
Pero señor.
Ese plano, ¿no viste que decía Cani?
Avenida Gaspar Campos no puede ser.
No, Gaspar Campos, acá no hay nada.
A mí me parecía raro la indicación del semáforo. Estamos en una isla.
Sin embargo, mire, mire.
Está duro.
La pala hace ruido, Morgan. ¿Por qué no sigue adelante?
Cabe un poco más, Morgan.
Cabe un poco más.
Vamos, poca voluntad, viejo.
Bueno, sí. Trajeron una escalera porque esto está profundo, ¿eh?
Después no va a poder salir, Morgan.
¿Qué es esto?
Acá hay algo.
¿Qué?
A ver... Parece un...
¿Tesoro?
Un cofre. A ver... Levántelo, Morgan. No, no quiera que tenemos que hacer todo nosotros.
Todos nosotros.
Pero escúcheme, yo... Estoy 1 metro abajo.
Dele, dele, dele. A ver. O mejor dicho... Abramos el cofre, Morgan.
¿Quién trajo las llaves?
¿Están las instrucciones para abrirlo?
No.
¿O lo rompemos?
Lo rompemos.
¿Se siente bien?
Se abrió solo. caramba.
90% para mí, de lo que sea,
Cállese, Morgan.
Se salió del pozo. ¿Dónde está Morgan? Está todavía ahí.
¿Qué es esto? Oro. Plata. Piedras preciosas.
Toda la tabla periódica de Mendeleyev.
Elementos de Mendeleyev.
¿Agua hay?
No.
No.
Somos ricos, Morgan.
No, bueno, soy rico. Ustedes apenas el 10% de esto tienen.
Tenemos malas noticias para ti, Morgan. ¿Sabe?
¿Cayó el precio del oro?
No. ¿Qué peores todavía? ¿Sabes qué es esto que tengo en la mano?
No, pero...
No, no, esto.
Ah. ¿De dónde lo trajo?
Él trajo la ametralladora y yo traje este trabuco.
Te engañamos, Morgan. En realidad nos vamos a quedar con todo. Yo me quedaré con el 90% y el señor con el 10%. En cuanto a ti, Morgan... un momento.
Perdón, yo era
con mi compañero.
El 10 yo no era.
En cuanto a ti, ¿qué le digo?
Que lo vamos a matar.
Ah, que vamos a matar, Morgan.
¿Pero por qué? Que no salga del pozo porque ya lo vamos
Ahí está. Vamos a meterlo en el pozo.
Ya está dentro del pozo. No va a salir. No vas a salir nunca, Morgan.
Tenemos una idea, Morgan. Te enterraremos.
¿Pero por qué no me dejan y se van? Yo acá puedo vivir tranquilo dentro del pozo.
¿Qué dijo?
Está gangoso. No, dice que lo dejemos viviendo adentro del pozo.
¿Para qué? ¿Para qué querrías vivir una vida miserable adentro de un pozo?
Antes que morir, me quedo con la miserabilidad.
Y es razonable lo que dice.
No le falta razón.
Sí, la verdad es que lo que dice.
Que está bien, Morgan. Te dejaremos vivir.
No, pero hay que matarlo.
No, Morgan. Te mataremos.
No, bueno.
Un momento,
Morgan. ¿Qué poca decisión tiene usted, Kirk?
¿Qué dice?
Qué poca decisión que tiene. Me parece que lo voy a matar a usted.
Un momento, Morgan.
Agua.
¿Por qué no vas a la orilla a buscarle un poco de agua?
¿Agua? Bueno, un vasito de agua no se le niega a nadie. Ahí vengo, ¿eh?
Sí. Morgan.
Dígame.
¿Me escuchas?
Bastante bien. ¿Usted a mí?
Estamos solos. Kid ha ido a la orilla. ¿Qué te parece si me ayudas a traicionarlo?
De acá abajo puedo hacer poco, pero dígame.
Yo me llevaré el 10%. Y tú te... No.
La última vez que hicimos ese acuerdo terminé en un pozo abandonado.
Kid.
Estoy en la orilla.
Hemos resuelto traicionarte.
¿Cómo? ¿Que me van a traicionar a mí?
Sí.
¿Y de qué modo? ¿Cuál es el plan?
No entiendo.
¡Que me van a traicionar a mí!
¡Que lo vamos a traicionar!
¿Por qué? ¿Cuánto te ofreció?
Todavía nada. ¿Cuánto me ofrece ahora?
3%.
¡Acepto!
No, tomamos el 3%. Yo tenía hace un rato, tenía el 10. Antes tuve el 50.
Un momento, ¿qué es eso que se ve allí? Una nave.
¿Un barco viene hacia aquí?
Estamos perdidos, Morgan.
Yo estoy peor que ustedes.
Son... ¿Qué son ustedes?
Somos turistas.
Jamás sobreviviremos. No sobreviremos. Sobreviviremos.
Ofrézcale un tour al fondo del pozo.
Somos turistas y vinimos a buscar el tesoro que está escondido aquí.
No está escondido, está acá arriba. Observe. Oro, plata, piedras preciosas.
Y agua.
Le ofrezco un trato, señor turista. ¿Cuántas personas son en su tour?
3.000 con la tripulación.
Muy bien. ¿Por qué no traicionamos al que está dentro del pozo? Yo me quedaré con el 90%. Y el 10% lo repartirán entre los 3.000.
Me parece que es un tanto ventajoso para usted el trato.
Yo acepto.
Un momento. Morgan.
Dígame.
Aceptas cualquier cosa. Nunca llegarás a nada.
Eso me queda claro acá en el fondo. Nunca voy a llegar ni a la superficie.
Bueno, muy bien.
Examine.
El tesoro este está evaluado. Déjeme ver. Esto es una baratija, señor.
¿Una qué?
Una baratija.
¿Una lagartija?
¡Una baratija!
¿Qué quiere decir baratija?
Que es todo billutería. Que es todo porquería.
¿Qué quiere decir billutería? Una porquería, entiendo. No me diga que estas monedas son...
falsas. Esto no vale nada.
Morgan.
Dígame.
Malas noticias.
¿Qué pasó?
El tesoro es falso.
¿Y yo cavé 3 metros para un tesoro falso?
Pregunta a Morgan si él cavó 3 metros por un tesoro falso.
No sé, señor, quién cavó. Nosotros...
¿Quién qué?
¿Quién cavó?
Sí.
Le voy a decir una cosa. Yo tengo una agencia de turismo. Ajá. Nosotros plantamos tesoros por toda esta isla. Está lleno de tesoros. Donde cabe, usted hace un pozo, hay tesoro, tesoro, tesoro.
No me diga que estas monedas que dicen sí, empresa de turismo Barton.
Sí, señor.
Un alarde de calidad.
El próximo entierro es lo más cerca de la superficie. 3 metros es mucho, ¿eh?
Pero es parte de la diversión para los turistas. Se entretienen buscando los tesoros.
¿Por qué no me ayudan a sacar entonces a mi compañero?
¿Lo va a sacar?
¿Qué le parece si... lo traicionamos?
Sí, señor. Vinimos a traicionar a alguien a esta isla.
Sí.
Y veo que encontramos la oportunidad.
Morgan, más malas noticias.
Oh. ¿Se cortó la luz?
Algo así. Nunca saldrás de ahí. Salvo que un nuevo contingente de turistas buscando tesoros...
lo encuentre.
Te encuentre a ti.
Y se lo quiera llevar y, lo que... y todo lo demás. Poco probable.
¿Me dejan el cofre y una almohada?
Sirvas este vasito de agua.
Ay, gracias, es todo lo que quiero.
Adiós, Morgan. Nunca olvidaré tu compañerismo. Me haré a la mar con esta gente. Adiós. Adiós.
Adiós.
Este es el comienzo de una bella amistad. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, nunca es tarde. Fernanda Callejón, embarazada a los 48 años. Es la noticia que esperé toda mi vida. Después de mucho soñarlo con Ricky Diotto, su pareja hace más de 4 años, se transita en el 4º mes de embarazo. No puedo pedir más nada. Además, el trasplante de la nata. ¿Cómo será la recuperación de la cirugía? Evangelina Anderson y De Michelis al altar. Messi tuvo que ver mucho con esto. Y de regalo, el tercer fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, te presentamos Belleza High Tech. Aplicaciones y dispositivos para controlar tus calorías y tu nutrición. Tener un personal trainer virtual. Elegir la coloración ideal para tu pelo y el make-up perfecto a partir de tus rasgos. La tecnología es tu mejor aliada para estar bien. Además, te contamos todo sobre Comfort Food, la tendencia gourmet que te conecta con tus emociones. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maeca Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina.
Y
Pedido para el trío sin nombre, aquí desde Santa Teresita, Verónica Vázquez. Don't Let Me Down, le pide.
Bueno, eso es algo de los Beatles.
Sí.
Bueno. Bien.
Discúlpeme, estaba arreglando el aparato después del inconveniente que acabamos de tener.
Un, dos, tres y...
I guess nobody ever really dumped me. Oh, she dumped me. She dumped me good.
Gladys le pedía viejo vals o soledad, daba la opción, si la quiere hacer o si quiere hacer las dos.
No, cante usted soledad, ¿eh?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere. La pesadilla de su lento día. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Para el trío sin nombre, aquí Gerardo le pide Chi.
Bueno.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crow's eyes, so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, and can't do me from shelves of the past. But I remember till the day I die. She may be the reason I survive, and her tears, and make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
El trío sin nombre, señores. Handle with Care le piden al trío sin nombre para Felpa de vía Twitter.
Bueno, sí, la podemos
hacer. ¿También la puedo hacer?
Sí, la podemos
hacer. Hoy no dice nada que no, está así muy
dócil. Hoy no decimos nada que no.
Muy dócil.
Hable por usted.
Sí, por usted.
Sí, sí.
Ok.
Empezamos a pedir.
Dos. Dos.
Thank you.
¿Quién pidió Fields of Gold?
¿Quién pidió Fields of Gold?
Bueno, entonces la vamos a hacer.
Levantó la mano ahí.
Bueno.
¿Estaba acá o no? Ah, sí, acá está, dice. Somos Yamil y Cristina, pero levantó la mano a usted. Bien.
Un, dos, tres y...
You remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the song this yellow sky as we walk in the fields of gold. Songs you took her love for 2 years a while, upon the fields of Bali. In his songs she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie on the fields of gold.
I never made promises like that, and now this I'm glad I broke. Where in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, muy bien, nos quedan algunos minutos todavía. ¿Qué le pedían tarde en Itapuá, por ejemplo?
Tarde en Itapuá.
Si le quiere hacer.
Sí, la podemos hacer.
¿Sí?
Sí.
¿También?
Sí, estamos en condiciones.
Sí. Todo estamos haciendo.
Vale.
No guarde la babosa, vale. Todavía.
Sí, sí, hay que guardarla por respeto.
No puede estar en intemperie mucho tiempo.
Ah.
Espere que voy a buscar la flauta.
¿Dónde estaba la flauta?
Ah, por acá.
Todavía no. Ahí está.
Pra padear um mar que não tem um tamanho, no marco íris não há. Depois na praça caí-me, sente preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa, a soquiade da boa. Vindo mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá, passa uma tarde em Itapuá, a soquiá de Itapuá. Vindo mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá. Sua, numa cajaça de rola, e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde na boa, a soquiade da boa, ouvindo o mar e da boa. Passar uma tarde da boa, a soquiagem da boa, ouvindo o mar da boa, falar de amor e da boa.
Bueno, nos estamos casi retirando. Ya llega tiempo de show aquí por Radio del Plata.
¿Y qué?
Y que nos vamos a quedar todos escuchando el programa.
Ah, bueno.
Pero bueno, antes, ¿con qué se quiere despedir, maestro?
No sé, algo que puedas cantar.
¿Algo del trío?
No sé.
Yo tengo la pandereta en la mano.
¿Por qué todos me miran a mí? No, yo no sí, puedo decidirlo.
Lo que quiero.
No tengo idea. Ahí está.
Vamos a...
Yo me iría al ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, a ver.
Yo.
Vaya, vaya.
En homenaje a Gabriel Rolón, que nos estará escuchando.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Del pan dulce de Rolón, ve mi negrita guarachar. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, we'll be right back.
of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Consider this hint of a century. Consider this.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas, humedad 80%. Stiuso no se presentó a declarar por la causa AMIA. El ex espía tenía que presentarse en la Secretaría de Inteligencia para que explicara supuestas conductas dilatorias e irregulares en su accionar en la investigación. Su abogado Santiago Blanco Bermúdez dijo que su cliente no estuvo presente porque está en el exterior.
Hoy traje una nota firmada por mí, haciéndole saber al señor Secretario de Inteligencia que el señor Stiuso no se domicilia en mi oficina. Que el señor Stiuso, como él bien sabe, se encuentra en este momento en el exterior y por tal motivo no está notificado de la citación que se deliberó el último día hábil, y me he comprometido, en cuanto tenga contacto con él, hacerle saber que la Secretaría está intentando que venga a declarar.
Por otro lado, la jueza Fabiana Palmaghini estudiará hoy el pedido de la ex esposa de Nisman sobre la recusación presentada contra la fiscal Fein. La reunión se dará a las 10 en el despacho de la jueza en el Palacio de Tribunales. Atacaron la casa de un periodista en Santiago del Estero. El domicilio de Juan Pablo Suárez, junto con su vehículo, fue saqueado y destruido de acuerdo a un comunicado de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia. En el 2013 había sido detenido durante 10 días, acusado de sedición por la justicia de esa provincia e incluso se le intentó aplicar la ley antiterrorista.
Internacional.
En México, una emboscada contra la policía dejó un saldo de 15 muertos. Ocurrió en Jalisco, donde un grupo criminal atacó con fusiles de asalto contra vehículos de la Fuerza Única de ese distrito desde cerros. Entre las víctimas hay tanto oficiales como atacantes.
Deportes.
Racing buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Visitará a Guaraní en Paraguay con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deposite en la siguiente fase. Desde las 19:30 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Kimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Nueva madrugada, nueva propuesta. Estaremos hasta las 4, como de costumbre, aquí en la radio.
Música. I got nobody, no place to call. I've got no prayer. Dana Fuchs. A Dana Fuchs la estamos escuchando. Con ella estamos arrancando esta emisión, comenzando la semana aquí en Radio del Plata, con esta cantante que tiene una voz impresionante. Escucha. ...39 años tiene Dana Fuchs, que es norteamericana, nació en New Jersey. Además es actriz y compositora. Trabajó en la película Across the Universe, esa película que tiene todos temas de los Beatles interpretados por distintos artistas. En esa película ella interpretó el rol de Sadie. Si bien nació en plena ciudad de Nueva York, se crió en Florida, en un pueblo, en una localidad rural, y a los 12 años se unió a la primera iglesia bautista, al coro de esa iglesia, y allí comenzó a cantar en público. A los 16 ya tenía una banda propia y estaba tocando en un boliche que estaba sobre la ruta. Es una actriz que como una cantante actriz que como podés escucharla tiene una personalidad impresionante, y te digo que hoy por hoy se ha transformado en una de las grandes referentes de lo que es rock and roll, classic rock y blues rock. Este disco que se llama Bliss Avenue, así se llama este tema, es del 2013 y ha vendido una importante cantidad de placas de compactos a la fecha. Es un artista que vale la pena tenerla en cuenta, me parece que...